El golpe de gracia.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Dafne, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El grupo Risa. Que viene, que va, el grupo Risa. Me parto la camisa, me pinto la sonrisa. Si es que no hay nada mejor que el grupo Risa. En la COPE, conéctate al grupo Risa.
Hola, hola, buenas tardes a todo el mundo. Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio, queridos niños. El golpe de gracia de tiempo de juego.
¡El grupo Risa!
Very, very well.
Y eso somos nosotros. La verdad es que no sé qué pintamos aquí. Pero por obra y gracia de Javier Tebas y Luis Rubiales, que no hacen más que encorrerse a gorrazos, pues a mitad de la semana se determinó que el Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés se aplazaban. Así que nada, no tenemos el primer partido de la jornada hasta las 6:30 de la tarde. Luego vendrá Paco, vendrá Pepe, vendrán todos. Haremos primera hora a las 5, pero de avanzadilla y como sobremesa o como banda sonora del papeo. Aquí estamos. ¡Oh no, maestro Whopper! ¡Buenas tardes, España!
Buenas tardes a todos, a todas y a todes.
Eso es. Querido David Miner, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Fernando Whopper, amigos oyentes? Pues encantado de estar con vosotros hasta las 4 compartiendo risas y llantos.
Bellerín sí. Cedido al Arsenal.
Vamos a estar con el Bellerín cedido al Arsenal, ya verás qué ilusión le va a hacer aquí en que yo me sé. Bueno, señoras, señores, ¿qué tal estamos? Saludos a todos los que estáis ahí en la sede central COPE, departamentos técnicos, dimensión técnica del programa y demás compartimentos de nuestro cuartel general. Y por supuesto a los que estáis allí haciendo pues lo que creáis oportuno. Nuestras vías de interacción habituales son las de siempre. Arroba Grupo Risa COPE es nuestra cuenta oficial de Twitter.
Juan Patillo ordenado.
Very, very well.
Very, very well. Nuestro correo electrónico se llama así, gruporisa@cope.es.
Juan Patillo ordenado.
Congratulations.
Si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes las coordenadas. facebook.com/grupo.risa.
Para nada de nada.
Juan Patillo ordenado.
Y luego tenemos los dos grupos de Telegram, el de el Norma y el de la Musiquica, ¿no? Guapé, eso
es correcto.
El de la Musiquica. Musiquica, que son los mashups, esa música inconfundible, distintivo e indicativo de este programa de radio, único en su género en toda la radiodifusión convencional de Europa.
¡El grupo Risa!
Ha sido un buen pisto, ¿no? Esto no se hace en las radios normales, ¿no?
No, es verdad, eso no se hace. Eso no se hace.
Nene. No se hace, eso no se hace. Bueno, pues como somos conscientes de que hay mucha más gente escuchándonos a las 3 de la tarde que a las 3 de la mañana, pues hemos creído oportuno y estimado conveniente que volváis a escuchar, invitaos a que volváis a escuchar, sobre todo los que no lo hicisteis en su momento, por aquello de que ahora somos más, insisto, la última etapa que hicimos de la Vuelta Ciclista a España. La última etapa, ahí estamos. Buenas tardes, saludos. Ahora voy a hablar en un tono más quedo, más bajo, porque si no nos vamos a quedar sin voz. Nosotros la semana pasada respetábamos el libro de ruta de la organización de la Vuelta de la presente temporada y vamos a hacer, o hicimos en su momento y luego volveremos a reproducir, esa etapa lucha contra el crono, contra reloj individual, entre Padrono, cuna de Pepe Domingo Castaño y Santiago de Compostela. Eso sí, con todo el sonido del ciclismo vintage, con todos vuestros corredores favoritos, intentaremos entrevistar a Pepe Domingo Castaño, que estará ahí en línea de salida, y va a ser, ya adelanto, una etapa muy a lo bestia, muy accidentada, muy incidentada, y todo puede ocurrir. Así que os invitamos a compartir con nosotros, repito, ese espectáculo de primerísima magnitud, que será volver a escuchar esa etapa Padrón, no, Santiago de Compostela. Pero antes, pues toda la gente que se esfuerza por los demás y que pues realiza importantes descubrimientos merecen siempre nuestra atención y nuestro reconocimiento. Hola, Matías Prats, muy buenas tardes.
¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Encantado de saludaros después de tanto tiempo. ¡Qué honor!
Sí, es verdad, es un honor. ¿Ante bueno. quién tenemos que quitarnos el sombrero? ¿Ante quién tenemos que descubrirnos hoy?
Bueno, hoy tenemos que quitarnos el sombrero chapó ante el doctor español Juan José Segura, que ha sido galardonado por la reina Isabel II de Inglaterra por un estudio realizado sobre la práctica del balconing tan frecuente en los turistas originarios del Reino Unido que viajan a Baleares. Tras varios años de investigación, las conclusiones del estudio son las siguientes. 1. Son jóvenes, británicos, iban borrachos o drogados y eran hombres. 2. Se caen por el balcón. 3. El balconing es la consecuencia directa de que se caigan. Y 4. Pásmense, hay más posibilidades de sufrir daños cayendo desde un décimo que de un primero.
Bien, pues insisto, nos postramos de hinojos ante semejante hallazgo. Gracias, Matías.
Gracias a vosotros.
Yo no sé si tenemos en comunicación al doctor. Querido doctor, muy buenas tardes.
Hola, amigo. Muy buenas tardes.
Y ante todo, enhorabuena y muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Y bueno, el reconocimiento de la cadena COPE para mí como el reconocimiento igual o mayor que el de la reina Isabel II de Inglaterra.
¿Cuál es la condecoración que le han impuesto, que le han dado?
Me han otorgado la Cruz de la Orden del Imperio Británico como Caballero del Zodíaco.
Ah, vale, bien. Oiga, la verdad es que no sé, que queríamos simplemente hablar con usted para reconocer un trabajo, un esfuerzo concienzudo durante muchos años, pues para concluir pues que efectivamente tal vez el que pues, se puede tirar por un balcón es porque es joven, porque ha bebido y porque no sabe ni dónde está. Felicidades por un trabajo que habrá costado Dios ayuda
mucho,
a sangre, sudor y lágrimas.
Muchísimo, ha costado muchísimo porque, vamos, yo estaba aquí en Palma de Mallorca, estoy ejerciendo como doctor durante un tiempo. Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido tiempo es que, claro, yo veía que esto era una cosa, una práctica habitual sucesiva y digo yo, pues hombre, pues tenemos que estudiarlo. Y bueno, llegué a estas conclusiones que ha dicho antes Matías Prat, porque el mundo del balcón han cambiado muchísimo, El mundo del balcón ha cambiado en España mucho, mucho. Antes salías para que te rondara la tuna y ahora sí, sales para caerte, sí. Y como bien dice usted, señor presentador, pues ha sido un estudio de muchos años, Viendo muchos balcones, muchas zonas a estudiar, sí.
Entonces, ahora, claro, la pregunta es, un cerebro indómito como el suyo y un tío inquieto como usted, me imagino que estará trabajando en proyectos nuevos, ¿no?
En proyectos nuevos y muy, muy importante. Pero quería hacer un pequeño matiz. Cuando he dicho que estaba en muchas zonas estudiando esto, estaba en Ibiza, estaba en Mallorca, estaba en Canarias, la gente pensaba que me iba de vacaciones y esto para nada. De hecho, he sido denunciado por voyeurismo, claro, porque yo miraba con mi prismático hoteles que tenía enfrente a mi ubicación de estudio y análisis, y me llamaba la policía, venía para esposarme, sí, y claro, sí, entonces pues claro. Esto se ha demostrado que está. Entonces, respondiendo a su pregunta, pues sí, eso después es. de este estudio que he hecho sobre el balconing, pues estoy ahora mismo pues haciendo otro estudio inconcluso sí, todavía, incluso está, sí. Pero bueno, ya podemos, digamos que se ve luz, se puede arrojar luz en varios estudios que yo creo que la gente no ha caído, conclusiones a las que podríamos llegar con mucho estudio sesudo, pero aquí estoy yo para evitar que la gente pues, hinque los codos y pierda su tiempo, y ya estoy aquí. Por ejemplo, la mayoría que venden cupones de la 11 no ven bien. Esto
es una conclusión, sí, a la que llega usted después de estudiar el tema, ¿no?
Sí. La verdad, sí, que quiero agradecer las subvenciones que me ha dado el Ministerio del Ramo para ir por toda España, en los mejores restaurantes, comiendo bien, en grandes hoteles. Entonces yo iba con mi bolsa de estudio, con el blog, con los bolis y todo, con mi silla de playa, me ponía enfrente de los kioscos, de los cupones de la 11, y pues concluyo que la mayoría no ve bien. Sí, la mayoría de los vendedores, porque cuando el cliente iba y le daba un billete de 5 euros, pues se acercaba mucho ese billete a la cara, para verlo bien.
Ya, claro,
y
claro.
Entonces, pues claro, porque son muy 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 desconfiados. Entonces, la mayoría que venden cupones de la 11 no ven bien, ¿vale?
Ojo, estudio que está en fase experimental.
Efectivamente. Vale. Tengo otro estudio.
Conclusiones provisionales de momento, ¿no?
Bueno, provisionales, pero hay un alto porcentaje de credibilismo, con esto que estamos haciendo. O sea, yo creo que esto está. Luego, hay un otro estudio que estoy haciendo muy interesante, este es un que me apasiona, este proyecto, es que un gran porcentaje de gente que ha sufrido un accidente ferroviario iba en tren.
Vamos a ver un momento.
A ver, vamos a desgranar un poquito. Usted ha llegado a la conclusión de que la gente que sufre un accidente ferroviario suele ir en tren.
Sí.
En
ese momento, cogido un tren.
Coincide, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, yo, así como en el primer estudio yo le mandé un informe a la reina Isabel II, que le encantó y que por eso me han concedido la Cruz de los Caballeros del Zodíaco, este informe que yo empecé a hacer y que veía que tenía pues un camino muy importante por recorrer, se lo transmití cuando era Ministerio de Fomento a José Luis Ábalos, me dio una beca, me dio un dinero... cosa que sí. le agradezco. Y bueno, pues la verdad que esto va bien, ¿eh? Está casi casi comprobado empíricamente que, insisto, un gran porcentaje de gente que ha sufrido un accidente ferroviario iba en tren.
Iba en tren. Falta contrastar, me imagino, algún dato, pero yo creo que lo verá la luz en próximos días. Me parece muy interesante este estudio y yo no sé si tal vez podría darnos alguna par o tres perlas más de sus últimos trabajos.
Sí, sí, tengo más, porque vamos, nosotros los estudiosos y los analistas no solamente nos circunscribimos, no paramos. Nosotros tenemos ojo por todos lados y no ponemos el foco solamente en una cosa. No. Por ejemplo, a ver, tengo otro estudio que también va por muy buen camino. ¿Sí? Bueno, sería pretencioso decir que todos, pero en casi la totalidad de los accidentes de electrocución está involucrado algún elemento eléctrico. O sea, esto es muy importante, porque hay gente que dice, me he electrocutado. ¿Por qué? Pues por manipular madera. Pues no.
Ni por coger un tren.
Ni por coger un tren, eso ya es otra cosa.
Por comprar un boleto de la 11, ¿no?
Exactamente, no tiene...
Ni por
no
tirarte por el balcón.
Ni para nada. Eso ya son... Estos son estudios con compartimento estanco. Entonces, insisto que, bueno, casi la totalidad es la conclusión a la que estamos llegando, ¿eh?
Provisional.
Yo y mi amplio equipo de 500 personas subvencionadas por el Ministerio, pues estamos aquí... cada vez que hablo parezco fiu-fiu. Parezco...
Se te va la voz.
Sí, bueno, entonces, son muchas voces. Entonces, casi la totalidad, insisto, de los accidentes de electrocución está involucrado algún elemento eléctrico, ¿eh?
Podría estar involucrado algún elemento. Yo podría condicionar.
Solamente tiene, mire, yo le voy a mandar por correo postal
una gráfica.
Si usted mira los gráficos, le sorprendería la cifra. Elevadísimo. Bueno,
¿Y tiene algún otro estudio en ciernes, así que esté preparando?
Pues en sábado.
Sí, el tema COVID, pues no ha preocupado a todo y lo que podemos concluir es que ahora que la cosa está mucho mejor, pues bueno, pues un porcentaje altísimo, de las personas que se han puesto la segunda dosis contra el COVID se han puesto la primera.
Espera, que tengo que pensar para este estudio.
Un momento. Un porcentaje altísimo de las personas que se han puesto la segunda vacuna se han puesto la primera.
Bien. Vamos a ver.
Esto requiere su tiempo, ¿eh? Hay que estar
En
todos los centros, en la Plaza de Toro, en el Wincing Center, 24 horas, porque preguntando a todo el mundo, ¿es su segunda vacuna? Sí, ¿se ha puesto la primera? Todos me decían a ver si era tonto, pero vamos, yo prefiero ponerme una vez morado que 40 colorado.
¿Ha habido subvención del Ministerio de Sanidad?
Por supuesto que sí, por supuesto. Yo agradezco, entre subvenciones me estoy sacando un perraje, ¿eh? Es más, Pedro Sánchez está pensando en hacerme ministro, igual para la siguiente remesa de ministro. Sí, porque aquí lo más importante es la eficacia. Y a Pedro Sánchez, saben ustedes que cuando le da la ventolera cambia a 8 o 9 ministros de golpe. O sea que, yo estoy ahí, estoy en la terna.
Bueno, pues no me queda otra cosa que felicitarle por sus sensacionales trabajos, primero por su premio y porque yo creo que todos estos proyectos van a desembocar en el mismo camino. No le van a caber los trofeos, para hacer a su casa va a aparecer la sala de trofeos del Madrid.
¡Congratulations!
Pues muchas gracias a ustedes por este momento mágico de radio. Yo soy muy seguidor de la COPE, sigo a Tiempo de Juego, a Pepe Domingo Castaño, a Paco González. Y vamos, las conclusiones que yo he sacado del estudio relativo al motivo del movimiento del Bancoring en España, pues me ha costado mi sufrimiento, mis horas de no dormir, y esto está recompensado.
Sí, naturalmente, imagino incomprensión familiar, separación, ¿cierto? Esto no se paga con dinero, amigos.
Muchos viajes.
No se paga con dinero, viajes, exacto.
Y muchos viajes.
Bueno, pues, querido doctor, de verdad, nos rendimos ante su sabiduría. Y nada, cuando tenga alguna novedad respecto a otros trabajos en los que esté investigando últimamente, pues nos llama, ¿vale?
Pues muchas gracias, son muy amables. Un abrazo para todos, ¿eh? Sí.
Gracias, doctor. Gracias, querido amigo.
Un abrazo a Jordi Chamar y a Nicolás Rodríguez, medalla de bronce en vela.
Sí, Manolo, el inglés.
Llevamos toda la vida estudiando en inglés. Today is very happy, very, very happy. Today is very happy, very, very well. Today is very happy, very, very happy. Today is very happy, very, very well. Today is very happy, happy for Spain. Today is very happy, congratulations. Today is very happy, happy for Spain. Today is very happy, congratulations. Very, very well. Very, very happy, very, very well. Happy for Spain.
very, very well. Congratulations. Very, 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 very well.
Wow.
Acaban ustedes de escuchar el Mambo Number Llama. Ya no se hacen letras así, ¿eh? ¿Qué os iba a contar yo? Ah, bueno, que esta noche, en la noche con el Grupo Risa, nuestro programa Madle, de 2 a 6, de 1 a 5 en Canarias, va a venir Miki Nadal hoy, paisano.
Ah, grande.
Eso es. Y vamos a, también, por supuesto, a tener esa hora vintage para echar la vista atrás y mirar por el retrovisor para saber cómo éramos entonces. Pero luego también vendrá Nacho Pla, colaborador de excepción de nuestro programa nocturno, para saber cómo somos ahora, o cómo sois, y si nosotros podemos de alguna manera readaptarnos, adecuarnos o actualizarnos a lo que sois muchos de vosotros, queridos jóvenes, queridos millennials, generación Z, y cosas que nosotros no entendemos absolutamente nada, ¿verdad, Nacho? Para eso estás tú, ¿no?
Para eso estoy yo, ya. Para eso estoy yo. Yo voy a estar en el programa para hablaros de todo esto, que yo sé que, bueno, pues que hay muchos que quieren entender a los jóvenes y pues claro, no estar muy bien informados de las novedades, de las nuevas tecnologías y del comportamiento humano.
Eso es. Bueno, pues esta noche de 2 a 6, de 1 a 5 para ti. Y en la hora vintage, vamos a hacer, si queréis, un pequeño Habana Nace. Todos recordáis un maravilloso fenómeno audiovisual que a finales de los 80 y durante todos los años 90 nos cautivó a través de las televisiones en las madrugadas. Es el maravilloso fenómeno de la teletienda.
Oye, ¿no tenemos nosotros un producto por ahí de la teletienda que se llamaba el Condor and Writer?
Condor and Writer, sí, era una cosa que no valía absolutamente para nada, pero que hacía de todo. Sí, sí, Condor and Writer, hola, exacto.
Sí. ¿Hay audio de eso? Porque yo no me acuerdo de nada.
Hay audio, hay un documento sonoro que lo acredita, sí. Era muy sonido teletienda, era una cosa que hacía de todo. El Condor and Writer, el Skinker and Brownlells, porque aquí estos nombres de los cacharricos estos son la bomba.
Lo tengo aquí, lo acabo ¿está? De encontrar, sí, escucha.
¿Podemos,
¿sí?
¿Podemos poner un trocito? A ver.
Hola, familia, me llamo James Crondell y soy de Burgos.
Hola, ¿qué tal, James? Soy Romualda Nashville y soy de Torrelavega.
Hola, Romualda, estás guapísima.
Y tú también, James. Y todo gracias a un producto revolucionario que vamos a presentaros y que va a cambiar vuestras vidas.
Queremos daros a todos la bienvenida al maravilloso mundo de Condor and Writer.
Aquí lo tienen, por fin en sus hogares, el famoso y célebre Condor and Writer. Condor and Writer es el resultado de 20 años de investigación tecnológica aplicada al hogar, a la familia y a la salud. Condor and Writer no necesita pilas, no necesita luz, no lleva baterías, no va a cuerda. Condor and Writer ha sido sometido a los más exigentes test de calidad y ha superado todas las pruebas de resistencia a las que ha sido sometido. Apunte nuestro número de teléfono porque en cuanto termine este infomercial, las primeras 125.000 llamadas recibirán con su Condor and Writer un exclusivo Condor and Writer Plus con bolsa de viaje. Y ahora volvemos con James y Romualda para que nos cuenten.
De momento no sabemos lo que es.
Condor and Writer.
Condor and Writer.
¿Qué haces, James?
Pues ya ves, Romualda, aquí, delante del espejo, explotando membrano.
Uy, ¿cómo se nota que tienes tu Condor and Writer? Antes lo ponías todo perdido.
Claro. Oye, por cierto, y tú esta mañana que pesabas 120 kilos, sofoca, ahora que son las 5:30 de la tarde, tan solo pesas 70.
Es que esta mañana yo no tenía mi Condor and Writer. Dos aplicaciones y mira cómo me he quedado.
Es fantástico, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Este fin de semana vienen unos amigos a dormir a casa.
Ah.
Hasta hoy teníamos el problema de no tener cama, pero con Condor and Writer se infla en un momento,
claro.
Y asunto resuelto.
La verdad es que Condor and Writer nos ha cambiado la vida.
Así es el Condor and Writer, siempre imprescindible, siempre cerca de usted. Condor and Writer, en la casa, en la oficina, en el coche, en la barbacoa, en el fútbol, en el bocadillo, en cualquier parte, porque Condor and Writer se lleva a cualquier parte. Condor and Writer ha sido diseñado por Angwin Condor y Cristina Writer. Y dentro de poco no va a encontrar nada tan nutritivo para la merienda de sus hijos como Condor and Writer. Volvemos con James y Romualda, cuando queráis. Condor and Writer.
Romualda, ¿qué estás haciendo ahora?
¿No lo ves? Estoy aprovechando el Condor and Writer para pintar las paredes de casa.
Es verdad, porque Condor and Writer no mancha, no gotea y no deja rastros grumosos como el resto de productos que hay en el mercado.
Al principio Condor and Writer parece un poco caro, pero mira, si ves la cantidad de productos que te quitas de encima usando solamente Condor and Writer, te sale mucho más barato y mucho más rentable.
¡Qué razón tienes, Romualda!
Claro.
Además, yo ya no utilizo lavavajillas, ni DVD, ni cortacésped, tan solo el Condor and Writer. Writer.
Además, Condren Writer respeta el medio ambiente y tiene un sabor estupendo.
Fíjate además que a mis hijos les encanta llevar al colegio un bocadillo de Condren Writer para la merienda.
Sí, sí.
¿Y tu marido, Romualda?
Mi marido, desde que tenemos el Condren Writer en la mesilla, adiós a la vinagra. Por cierto, ahí está en el jardín lavando al perro con Condren Writer.
Sí, porque con un solo Condren Writer en su comida diaria, tu perro tendrá los dientes más fuertes, el pelo más brillante y los ladridos serán más potentes. Todo ello gracias a Condren Writer, el único producto en su categoría que se aplica sin gel. Condren Writer.
¿Está harta de pechos flácidos? ¿Está harta de michelines que no desaparecen con dietas rigurosas? ¿Desearía tener un cuerpo atlético pero no puede esforzarse o no dispone de tiempo material para acudir al gimnasio? Aquí tiene la solución. Condren Writer. Condren Writer es el único electroestimulador que certifica que perderás un kilo con cada descarga de 2.200 voltios a la vez que broncea tu cuerpo y reafirma tu piel. Condren Writer no solamente es el último sistema adelgazante del mercado, sino que además regenera tu cabello, te hace 6 centímetros más alto, es eficaz contra los mosquitos e incluso con las ventanas abiertas, hace quinielas automáticas, tiene conexión a internet y trae un set de velas de aromaterapia. Condren Writer.
¡Uy! ¡James! ¡Coche nuevo!
¿Qué dices, Romualda? ¡No! ¡Lo he robado con Condren Writer!
No sabía que además Condren Writer limpia el fondo de tu piscina y las hojas de tu jardín.
Por cierto, Romualda, ¿qué es lo que te pasa en la espalda que la tienes tan llena de costras?
Pues que ayer estaba utilizando el arrascador de Condren Writer. Uh-huh. Empecé por la espalda y llegué hasta la médula. Mira mis vértebras.
Bueno, siento tener que dejarte, pero tengo que ir al lavabo.
¿Pero para qué? ¡Si está aquí Condren Writer!
Es verdad, tienes razón. Me se había olvidado. Y a todos ustedes, ¿saben cómo conseguir Condren Writer?
Condren Writer no está disponible en tiendas. Solo puede conseguirlo aquí. Por solo 125 euros al mes durante 12 meses, más gastos de envío, el Condren Writer puede ser suyo. Y si llama ahora, le regalamos el Condren Writer Plus más la bolsa de viaje. Con Condren Writer, hoy comienza el futuro.
Condren Writer. Era así, ¿eh? El espíritu de la teletienda es ese.
Y sigue siendo así, ¿eh? Todavía.
O sea, y sigue siendo así. Es que el espíritu está muy... Debíamos estar muy hasta el gorro de la teletienda ya, ¿no?
Hombre, pues un poquito.
Qué barbaridad. Esta noche hablaremos con los amigos de la teletienda. No, o de la teletienda, quiero decir. Escucha, ¿a ti te gustaba la cama esa, no, Wopper? ¿Cómo es la cama...?
A mí me gustaba mucho la cama hinchable, esta que servía para, sí, para echar a la gente de tu casa.
Sí. Yo no sé si tenemos en comunicación telefónica a uno de los responsables comerciales y de los creadores de este tipo de camas. Estamos hablando de nuestro querido amigo Don Paco. ¿Cómo es, Paco? Paco Meléndez.
Paco Meléndez.
Eso es. Don Paco Meléndez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
Bueno, ¿qué tal le fue con estas camas hinchables?
Pues la verdad que bastante bien, bastante bien. Me hice de oro en la época buena de tienda con estas camas fantásticas camas de aire que, bueno, pues todos los españoles, la mayoría de los españoles, creo yo, teníamos en casa, ¿verdad?
Sí, teníamos, pero no usábamos, sí. Porque claro, una cama de aire...
No usaba. El objetivo era comprar, pero no usar, porque al final, pues digamos que era un producto disuasorio, ¿eh? Sí. Pues bueno, pues es una cama que nosotros la vendíamos, que era una cosa maravillosa, que era una cosa fantástica. Pero claro, si fuese tan fantástica, todo el mundo dormiríamos en estas camas de aire y nadie duerme en estas camas de aire.
Y
por
no
tendríamos
colchones normales, ¿no?
Claro. Efectivamente. Por ejemplo, esto digo que es un producto, una cama de aire, que es para disuadir a la gente y sobre todo a los familiares, porque sí, claro, tú tenías el compromiso de, oye, que hemos venido de Miami, estamos aquí en Talavera de la Reina, pues no volver a casa, pues podíamos dormir aquí. Y dices, bueno, pues mira, qué casualidad. Y dices tú, ojalá se vayan a un hotel. Pues ¿qué? Pues mira, tengo aquí una cama de aire y tal. Entonces había dos opciones. Uno, si se quedaban a dormir, no volvían. Porque te levantaba al día siguiente, bueno, te levantaba si te levantaba, porque pues, igual dormía 10 minutos, porque tenía la espalda molida.
Echa una mano.
Entonces, quien tenía la experiencia diría, yo ahí no. Pues mejor me busco un hotel, porque ya sabía que iba a dormir mal en esa cama. Entonces, pues es un elemento disuasorio, que es la maravillosa cama de aire de la Teletienda.
Eso es. Bueno, pues querido maestro, don Paco, esta noche vamos a hablar largo y tendido de los productos de la Teletienda, porque además de la cama, hay mogollón de artículos que se nos vienen ahora al imaginario colectivo de los que veíamos la tele en aquella época, y bueno, si podemos contar con su participación, pues se lo agradeceremos.
Pues yo encantado de que me llaméis cuando queráis, amigo.
Adiós, maestro.
Buenas tardes.
En nada, estamos de vuelta. Esta es la cadena Cope, el milagro antisiesta. El golpe de gracia de tiempo de juego por obra y gracia de Luis Rodríguez y Javier Tebas. Enseguida escuchamos la última etapa de la vuelta entre Padrón y Santiago de Compostela. En un par de minutitos, ciclismo vintage.
Escuchas el golpe de gracia.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Y ahora, Vuelta Ciclista a España. Última etapa de la Ronda Española. Conectamos con nuestros enviados especiales. Adelante, José María García y Javier Ares.
Ya estamos. Muy buenas tardes, saludos. Saludos desde Galicia. El fin de fiesta de la presente edición de la Vuelta Ciclista a España, que como en algunas ocasiones, y como por ejemplo en aquel Tour de Francia, ese sorprendente triunfo de Greg LeMond a Bernard, celebra una etapa lucha contra el crono entre Padrón y Santiago de Compostela. Es el broche de oro, la fiesta, el cierre de la presente edición de la Vuelta Ciclista a España, y ya tenemos presto y dispuesto todo nuestro despliegue técnico y humano, unidad central. José María García, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y saludos cordiales. Vamos a pedir a nuestros compañeros técnicos que nos quiten la sobresaturación del satélite, porque si no va a ser un poco... Vamos a ver, ahí está. No sé, seguimos escuchando los copos satélites.
Bien, bueno, pues
voy a meterme en Google para ver cuál es el trazado de la etapa.
Mientras José María García se mete en Google para ver el trazado de la etapa, hoy es un día especial. Y es un día especial porque la línea de salida está situada en Padrón, en la cuna y en la patria madre de Pepe Domingo Castaño. Y ya por las calles de Padrón está Juan Antonio Alcalá. Alcalá, buenas tardes. Ahí está.
¿Qué tal? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, Alcalá, compañeros, aquí estamos. Sí, sí. Adelante, Javier, dime.
No, digo que Padrón significa mucho para ti también, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, me trae muchísimos recuerdos, Padrón, porque vuelvo a mis raíces. Hablabais antes de la serie de televisión de Raíces, y para mí, vamos, sí. Padrón significa mucho porque Padrón, ha marcado mi vida. No hace mucho tiempo, cuando estábamos trabajando en la otra emisora de radio, yo perseguía precisamente al imputado Padrón, y volver a sus raíces, volver a su casa, su pueblo, Pues para mí significa mucho, imputado Padrón, estamos en la localidad de Padrón, viva Padrón, viva Galicia, viva la vuelta.
Bueno, vamos a ver, Alcalá, podemos hablar con Pepe Domingo Castaño, imagino que está Pepe en la línea de salida,
sí,
¿no?
Y está muy solicitado porque estamos en su casa, ha tenido el privilegio de cortar la cinta de salida del primer corredor que salía exactamente hace 2 días, 3 horas y 23 segundos. Y bueno, pues queríamos, vamos a ver si nos vamos a hacer pausa, nos vamos a acercar hasta Pepe Domingo.
Vamos,
Pepe,
vamos, Pepe, Pepe, vamos a ver.
Pepe, Pepe.
Don Pepe, don Pepe.
No, no puede ser, me dice que prefiere atender antes a Onda Cero por deferencia. En un instante, compañeros.
Bueno, pues en un instante recuperamos esa comunicación con Pepe Domingo Castaño. Hacemos una breve revisión de nuestras unidades móviles, naturalmente el núcleo central, el repetidor de todas ellas en los cielos gallegos, don José Luis.
Muy buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos los oyentes desde el helicóptero. Aquí centralizamos todos los sonidos, todos los envíos para poder emitir posteriormente por 14G a toda España y a todo el mundo que nos escuche, bien por la radio convencional o bien por internet. Cambio.
Confirmamos entonces, me llaman muchos oyentes, tengo la centralita absolutamente colapsada, estamos entonces en 14G, ¿no?
Estamos en 14G, pido disculpas porque a veces estamos en 13G y evidentemente pues no todos tienen pues ese tipo de cobertura. En cualquier caso, nosotros estamos aquí en el helicóptero José María, sobrevolando la localidad de Carrais, que es el primer paso desde Padrón por este punto kilométrico.
Muy bien, lo que me importa, estamos en 14G, ¿el resto de las emisoras dónde están?
El resto de las emisoras están en 4G.
Ahí está, fíjense ustedes, esa lección de tecnología y de vanguardia. Me imagino tranquilos los cielos gallegos, José Luis, no hay viento, ¿no?
No hay viento de momento, estamos pues ahora mismo sobrevolando, como te decía, Carrais. No nos estamos moviendo, están las hélices permanentemente dando vueltas, estamos estáticos a la altura porque insistimos en que este es un primer punto kilométrico. Cuidado que viene un viento por ahí.
¡Ojo! ¡Atención, unidad móvil aérea! ¡Unidad móvil aérea! ¡Ojo! Sí, vamos a ver, ojo, creo que hemos perdido la comunicación con todas nuestras unidades móviles. ¿Nos escucha alguien?
Sí,
¿unidad
soy
móvil
yo,
aérea?
José Luis, sí. No. Vamos a ver, el helicóptero se puede caer, pero yo tengo aquí una caja negra donde podemos emitir perfectamente. Yo estoy, todo el equipo está perfectamente protegido. El helicóptero se puede caer, José María. Además, veo que el piloto ha fallecido, pero yo estoy sin ninguna rozadura.
Ojo, vamos a ver, descríbenos lo que estás viendo. El helicóptero, entonces, confirmamos que ha caído.
Efectivamente, el helicóptero ha caído. Veo al piloto absolutamente descuajeringado. El helicóptero también está roto. Pero si me das un instante, José María, mira, vamos a hacer una cosa y pido perdón a los oyentes porque no estamos dando cumplida información y estos son problemas personales, técnicos y de la casa. Mira, voy a arreglar el helicóptero y cuando lo tenga arreglado, subo de nuevo para arriba y hacemos la conexión, José María.
Bueno, pues vamos a intentar esperar mientras José Luis Cid arregla esa unidad.
José María,
sí, José Luis, sí.
Ya estamos en el aire, ya está reparado, ya lo he reparado, ¿eh? Ya estamos aquí arriba, José María, y aquí no sabes quién es el piloto.
No.
Yo.
¿Estás también pilotando? Sí, exactamente.
Evidentemente, José María, porque la última vuelta a España nos diste una bronca a todos los técnicos y nos dijiste que teníamos que sacarnos el carnet de piloto por si había alguna incidencia de este tipo. Sí.
Bueno, me imagino que en cualquier caso sería una avería de consideración, ¿no?
Pues sí, la verdad es que estaba todo descacharrado y lo que he hecho ha sido pues poco a poco juntar todas las piezas, lo he soldado y al final, pues bueno, pues con un poquito de paciencia, con un cable de los cascos y un bricomarca que aquí cerca, pues me he comprado una caja de herramientas perfectamente puesta y a un precio fantástico. Me han invitado a un café, como dice Pepe Domingo en su publicidad.
Pepe Domingo,
¿no? Y ya estamos sobrevolando, José María, perdón por estos 10 segundos de retraso.
No, pero, oye, lo importante, lo que se están preguntando los oyentes, a pesar de que ha caído el helicóptero, de que ha habido muertos, etcétera, lo has arreglado, lo importante, seguimos en 14G, ¿no?
Seguimos en 14G. Vamos a intentar hacer lo posible para ir un pasito más y poder emitir en 25G, José María. Lo siento, ¿eh?
Bien, pues José Luis, nosotros seguimos con la carrera. Cuando estemos emitiendo en 25G nos avisas, ¿de acuerdo?
José María.
Sí, José Luis.
Ya estamos emitiendo en 25G. Perfecto. Acabo de llamar a Telefónica, hemos cambiado el contrato y ya podemos emitir en tal cantidad de gigas.
Perfecto, pues en un instante volvemos a la unidad móvil aérea. Volvemos a las calles de Padrón, Juan Antonio Alcalá.
Perdón, volvemos a las...
¡Gol! ¡Gol de Tebar! ¡Gol de Mauro Silva! ¡Jugada de Bebeto por flanco izquierdo, el centro! Y Fran marca con la testa. Se adelanta el Depor de por una Valencia cera. Acaba de marcar el Depor, Germán Tobarro. Puente para la vuelta que te vamos a necesitar.
Correcto.
Decíamos, en las calles de Padrón, Juan Antonio Alcalá.
Sí, ahora sí, vamos a acercarnos hasta la gran figura de la etapa de hoy, Pepe Domingo Castaño. Pepe.
Vamos allá, ahí estamos. Pepe.
Ahí, fíjate, ahí está Pepe Domingo. Se escucha de fondo a los aiteiros y trompeteiros que le van acompañando. El público jalea a Pepe Domingo Castaño, auténtica leyenda de la radio, auténtica leyenda de la localidad de Padrón.
¿Lo tienes o no?
Sí, sí, está aquí conmigo,
sí,
Pepe.
Vamos.
No, no, Pepe. No, dice Pepe Domingo que no atiende a la COPE.
¿Que no atiende a la COPE?
Sí, me acaba de decir que...
Qué pena.
Que no le cuidamos y que le estamos venga a tratar mal y que no atiende la COPE.
Vamos,
lo siento.
A intentar convencer a Pepe Domingo Castaño. Ojo, porque va a tomar la salida Alex Thule. Ahí está en rampa de lanzamiento. Escuchamos esa cuenta atrás para el equipo, para el corredor de Manolo Sainz. Que va a iniciar estos
3, 2, 1, 0.
Salida ahí para Alex Thule.
Ahí está.
Alex Zules acaba de llegar. Se ha caído. Qué pena con lo bien que había salido. Había cumplido en 2 segundos 33 centésimas los primeros 33 kilómetros. Le faltaban 200 metros y la mala suerte hace que se haya caído el bueno y grande de don Alex.
Bueno, tenemos que contactar con los compañeros de COPE Galicia que nos van a ayudar en esta etapa contra el reloj en los puntos de referencia que ha establecido la organización y también la cadena COPE. Tenemos, ahí están los gaiteros. Tenemos referencias, decía, establecidas. Ha pasado Richard Virenque por el kilómetro 9, Germán Navarro.
Acaba de pasar Richard Virenque por este kilómetro 9 y atención al tiempo, 9:32.09.
Las 9 horas que acaba de marcar el corredor francés, el registro por ese kilómetro 9. En un instante vamos al kilómetro 16, donde tenemos la segunda referencia de la cadena.
Ya estoy en el kilómetro 26, ya estoy aquí.
Ojo, porque vamos a ver, kilómetro 26, que hay una boda, el kilómetro 26, ¿o qué pasa?
Estamos aquí con el padre que oficia la boda.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vaya semana que hemos tenido en la COPE. Terminamos en Santiago, Herrera entrevista a Francisco, es maravillosa la semana en COPE. Muy bien.
Jesús Luis, tenemos la línea de meta en la Plaza del Obradoiro. Te sitúas en línea de meta en la Catedral de Santiago, ¿de acuerdo?
Aquí estamos, venga, voy directamente para el Obradoiro. Voy con el Botafogo.
Nos anuncias las llegadas de los ciclistas y nos vas marcando los tiempos en esa Plaza del Obradoiro.
Perfecto, volvemos, muy bien, José María.
Kilómetro 9, Germán Navarro.
¡Hecho! Otra vez para atrás, vamos al kilómetro 9. Atención, que en cualquier momento puede aparecer por aquí Joan Soma arriba, que está marcando un fenomenal tiempo, ¿eh? Acaba de pasar Joan Soma arriba con... Habiendo cumplido los primeros 9 kilómetros, como digo, en un tiempo de 1:39.
¡Ojo! Ahí están los aficionados animando a la corredora vizcaína. No sé si está también en Padrón la unidad móvil también de la cadena COPE con Juan Antonio Alcalá, Roberto Gómez.
Sí, atención.
Don Roberto.
Sí, hola, muy buenas, pues estoy...
¿Dónde estás?
En Rial.
¿Dónde estás? ¿Estás en Rial?
En Rial.
¿No?
Estoy aquí en Rial con los mariachis de Pepe Domingo que me han recibido. Como no puede ser de otra manera, qué pedazo de pulpito nos pone aquí Rial. Un abrazo para todo Padrón. Quiero mandar un abrazo para todo Padrón, que toda España va a Padrón en algún momento de su vida a empadronarse. Un abrazo.
Oye, hasta aquí tu aportación en la etapa de la vuelta, ¿no?
Sí, me pongo a comer. Adiós.
Gracias, don Roberto Gómez, otro gallego de pro, don Mariano Rajoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estás hablando
el himno de Padrón. Ahí está. Qué bonito recibimiento. Mariano. Ahí está Serafín Zubiri interpretando este bonito himno de Padrón. Me imagino que Galicia se viste de fiesta, sí. ¿Verdad, Mariano?
Galicia siempre ha apoyado al deporte, Galicia siempre está con los grandes ciclistas y bueno, pues hoy vamos a esperar pues grandísimos acontecimientos. Yo creo que Guido Bontempi, Francesco Moster y Mauricio Fondris tienen una primerísima opción. Como outsiders veo pues que Nick van der Aerden, que es un auténtico especialista en la contrarreloj, pues junto con Jean-Paul Van Poppel y el francés Thierry Carabeyrorat también tienen mucho que decir. Yo creo que va a ser muy, muy apasionante, ¿eh?
Ahí está, parece ser que estás... Ahí está, vamos a intentar establecer la comunicación porque veo que está ya haciendo rodillo antes de tomar la salida, ni más ni menos que el corredor escocés Robert Millar. ¿Se acuerdan ustedes de Robert Millar en el Tour de Francia, que iba a operarse para convertirse en mujer? Ya tenía el nombre preparado, Philippa York. Ignoramos por qué no se ha convertido en mujer todavía y no se ha cambiado el sexo y ha decidido correr todavía como hombre esta Vuelta Ciclista a España. Y antes de que tome la salida, creo que está por ahí Robert Millar. Buenas tardes.
Sí, bueno, buenas tardes, Javier Ares, Gancito, todos. Bueno,
don
sí.
Roberto, ¿qué tal estás?
Muy bien, muy bien.
No, este no, soy yo ahora.
Roberto Millar, sigue siendo hombre, ¿no?
Sí, lamentablemente, problemas quirófanos, no he podido ser mujer aún. Quiero darles gracias a todo el equipo mío porque este definitivamente va a ser mi última carrera por etapas aquí en la Vuelta a España. Quiero agradecer, como hombre, exacto, me han hecho un regalo de despedida a todos los compañeros del equipo y estoy muy agradecida, ¿eh?
¿Y qué te han regalado?
Un bolso de Michael Kors y unos zapatos de tacón de Louboutin, ¿eh? Y unos conjuntos de noche así de Victoria's Secret también, sí, muchas gracias.
Ay, qué bonito ese regalo, naturalmente, esperas terminar la vuelta por todo lo alto, ¿no?
Bueno, pues sí, espero terminar por todo lo alto para agradecer a todos los movimientos feministas y hacer una denuncia pública que la sanidad española funciona mal. Aún sigo en la lista de espera para que me hagan lo mío, ¿eh?
Bueno, pues ahí está. Pues Robert, enhorabuena por tu trayectoria. ¿Seguirás siendo ciclista cuando seas mujer?
Bueno, puede ser. Todavía lo tengo que pensar, ¿eh? Pero bueno, ahora con esto de que uno puede ir a los Juegos Olímpicos siendo de un... bueno, es un poco... Perdón que me voy a depilar las piernas.
Ahí está Robert Millar, depilándose las piernas. Va a tomar la salida ya Robert Millar. Ojo, escuchamos la cuenta atrás. Salida para el corredor escocés.
3, 2, 1, adelante.
¡Salida! ¡Ahí va! ¡Referencia!
Acaba de llegar Robert Millar. Atención al tiempo, relativamente rápido. Ha tardado 30 minutos, 20 segundos, 20 segundos. Efectivamente, 33 minutos, 20 segundos. Robert Millar, Philippe Ayor.
Filipa. Volvemos. Vamos a ver, Germán Navarro. Hay gol, pero estás en el kilómetro 9. ¿Has visto un gol en el kilómetro 9?
Gol en el kilómetro 9 al paso por este kilómetro. Ojo, Ronan Panseco, 1:03:03.
Hora 3:03:03 para Ronan Panseco. Volvemos a la unidad móvil aérea. José Luis, ¿tiene alguna incidencia?
De momento ninguna incidencia, va todo perfecto. Cuando hemos subido se nos ha colado una vaca en el helicóptero y bueno, tenemos un poco más de contrapeso, pero no os preocupéis porque con la tecnología 29G que acabamos de incorporar.
Oh, atención, se ha oído un... Perdón, un instante. No sé. Adiós.
José María.
Adiós.
No, José, nos han derribado, ¿eh?
Yo he escuchado un disparo.
Era un francotirador de láser. No te preocupes, que esto lo arreglo yo.
Pero ahora cuéntanos, estamos en la radio, José Luis, cuéntanos el panorama que tienes delante. Televísanos lo que está ocurriendo.
Bueno, pues el disparo ha sido a una de las aspas. Eso ha hecho que pues no hubiese una uniformidad en las hélices. El helicóptero se ha ladeado y hemos caído sobre un campo de heno que hemos incendiado, José María. Me imagino que la cadena COPE tendrá pues algún tipo de seguro para esto. Sí. Pero bueno, no te preocupes porque, mira, tengo
que preguntar, José Luis, perdona un instante, ¿la tripulación cómo está?
Fallecidos todos, han fallecido, pero yo estoy impecable, no he tenido ni un rasguño. José María, con tu permiso, vamos a cortar un momentito la comunicación. Ya sé que el que cortas eres tú, pero voy a intentar hacer lo que pueda con el helicóptero.
Bueno, pues estamos ante una circunstancia de fuerza mayor, ojo porque...
José María.
Sí, José Luis.
Ya estamos en el aire,
¿Qué teníamos? Un boquete, ¿no? En el helicóptero.
Teníamos un pequeño boquete, pero vamos, he traído una cinta americana fantástica que me ha llegado por Amazon y ya le he puesto la empalmado bien y ya estamos arriba, José María.
Lo importante, lo que quiere saber el oyente, seguimos en 29G, ¿no?
Seguimos en 29G.
Exactamente. Ustedes miran, que cuando quieras puedes bajar a 2G para que se vea la diferencia, pero es que en 29G efectivamente el sonido es absolutamente sensacional.
¡Atención, José María, línea de meta!
Don Jesús Luis Sacristán, Obradoiro, Santiago.
Acaba de llegar Mireia Belmonte. Mejor tiempo con 10 minutos y 22 segundos, seguida por Lidia Valentín y Ruth Beitia.
Ahí está marcando las posiciones en línea de meta Santiago, su catedral y su plaza del Obradoiro con Jesús Luis Sacristán.
Va a salir, ojo, va a salir, querido Javier Teresa Zabel. Escuchamos esa cuenta atrás.
Vamos allá.
3, 2, 1, adelante.
Salida de Teresa Zabel, ya se posiciona. La haya parado para salir, cuenta atrás.
Otra vez, joder. 3, 2, 1, adelante.
Salida de Laia Palau, va a salir Garbiñe Muguruza, cuenta atrás.
3, 2, 1, adelante.
Bueno, ahora sí estamos pendientes, toda Galicia, de la salida de Ana Peleteiro. Va a salir Ana Peleteiro, cuenta atrás.
Que ya no cuento más, joder.
Atención, José María, kilómetro 36, acaba de pasar Lidia Valentín, marcando un tiempo de 9 minutos y 2 segundos.
Ah, pero un instante. Teníamos esas dos referencias, kilómetro 9, kilómetro 16. Si la etapa tiene 33 kilómetros, ¿cómo coño estás en el kilómetro 36?
José María, es que he tenido un problema.
¿Qué ha pasado?
Se me han acabado las pilas del crono.
José María, aquí José Luis Cid, bajo abajo para darle pilas a Germán.
Perfecto, desciende la unidad móvil aérea. Ahí estamos viendo a través de las imágenes de vía digital.
Toma, Germán, toma pilas, venga, ponte las pilas.
Gracias. Ahí está.
José María.
Sí, José Luis.
Ya estamos arriba, cambio.
Ya tenemos pilas, don Germán.
Ya tenemos las pilas cargadas. Ahora sí que podemos dar atención a los tiempos. Ana Peleteiro al paso por el kilómetro 9, 10 minutos 22 segundos 3 centésimas. Teresa Perales, 10 minutos 94 segundos 314 décimas. Joan Somarriba, 29 días y 500 noches. Y atención, Saúl Cravioto, mejor tiempo. 1 minuto 1 segundo 2 décimas.
¿Tenemos mensajes, Alberto Arauz?
Tenemos, no tenemos ningún tipo de mensaje. Estamos aquí disfrutando de la etapa. Ya sabes que cuando hay ciclismo yo me entiendo absolutamente de todo.
Y lo dice el director de Copedaleando. Es cojonuda cosa, este es absolutamente sensacional. Ahí estamos, en esta última etapa.
José María.
Jesús Luis, línea de meta.
Estoy aquí, claro, es que para mí es un hecho noticioso. Estoy viendo a alguien que se ha colgado del Botafumeiro y dice que responde al nombre del Cacaíto.
¡Ojo! No sabíamos qué había ocurrido con el Cacaíto Rodríguez. Lo teníamos perdido en la clasificación general, todavía no... ¡Caca!
Hola, José María, mis oyentes. Buenas noches a todos.
¿Qué te pasa, hombre?
Pues que he probado los pimientos de Padrón y he empezado a echar fuego por la boca y al final, pues, de un salto, sin quererlo, me he puesto encima del botafumeiro.
¡Qué barbaridad!
Aquí estoy con los patros, que pasa que estoy haciendo skate.
Sí, pero vamos a ver. Y entonces, pero al final, ¿has tomado la salida o no?
No tuve tiempo. Vine a ver la catedral, digo, como está a 30 kilómetros, luego tiro para atrás, ¿sabes? Y al final perdí toda opción, perdí todo el tiempo. Y lo siento, Colombia, yo lo iba a hacer por ustedes, pero al final no lo pudo hacer.
Buscamos esa comunicación, gracias, Cacaito, coche deportivo del equipo que él me Costa Blanca, don Vicente Venda.
El afilador. El afilador. Buenas noches, José María.
¿Pero el afilador no es ese orujo gallego que anuncia Pepe Domingo Castaño?
¡El afilador!
¿Don Vicente?
Pues aquí estamos pasándolo bien en la última etapa, José María. Ya en la última etapa, esto ya pues para celebrar lo que hemos llegado.
Cuando dices pasándolo bien, ¿a qué te refieres?
Hombre, pues que es un motivo de alegría poder salir con 9 corredores y pues, por lo menos por terminar con uno. Así que,
has terminado bueno, con un corredor, ¿no?
Sí, un jugador que es un corredor colombiano que hemos fichado a mitad de vuelta a España, que no conocía a España y bueno, pues está haciendo la crono parando, sacando fotos porque no conocía la costa gallega. Y oye, sí, pues aquí estamos esperándole con unos mariachis, a ver si viene el hombre y bueno, vamos a comer. Uy, pelagra. A ver si viene ya y lo vamos y tal, porque el hombre, claro, tiene pasión por el ciclismo, pero también por la fotografía. Entonces dice, Costa la Morte, pues vamos a sacar una foto. Yo qué sé, el obelisco, pues vamos a sacar una foto desde aquí a ver cómo se ve. Esto es lo que tiene Galicia.
Bueno, pues muchísimas gracias, línea de meta, Jesús Luis.
Nada, aquí estamos esperando ya a puntito de terminar. Está aquí el señor Guillén a punto de entregar el trofeo al ganador de la vuelta, que sabéis quién es.
No.
Álvaro Pino, 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 Pino,
Pino, Pino, Pino, Pino. Ha ganado la Vuelta Ciclista España el bravísimo corredor de Punta Areas, Álvaro Pino. Segunda, Ana Peleteiro. Y en tercera posición, ocupando el podium, Pablo Echenique. Ahí está. Alcalá, imposible hablar con Pepe Domingo, ¿no?
Nada, imposible. Lo siento, a ver si en una próxima edición de la Vuelta a España, que pase por Padrón, podremos entrevistarlo. La última fue hace 15 años, tenemos que esperar otros 15, a ver si tenemos más suerte.
José Luis, sin línea de unidad móvil aérea, listo para el aterrizaje, ¿no?
Listo para el aterrizaje. Vamos ahí poco a poco, vamos bajando, cuidado.
Ahí está el aterrizaje de nuestra unidad móvil aérea.
José María.
Sí.
Nos hemos cargado el rosetón de la Catedral de Santiago, pero no te preocupes que tengo aquí Loctite.
Perfecto. Gracias, José Luis Cid. Gracias, compañeros. Pues ahí estamos. Este es el epílogo de la Vuelta Ciclista a España, el espectáculo del sonido vintage que hemos servido una vez más para todos los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, pues señoras y señores, esto es todo de momento. Vamos a por las apasionantes noticias de las 4. Nos oímos luego en la primera hora en tiempo de juego a las 5 y esta noche de 2 a 6, de 1 a 5, en la noche con el Grupo Risa. La radio sigue, suena la COPE. Buena tarde para todos, adiós.
El golpe de gracia.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.